El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira al clásico de ayer, porque ganó el Madrid, ha ganado prácticamente la Liga, pero el partido no ha acabado, ni mucho menos. Ahora se va a jugar estos días un partido en los despachos y en las redes sociales. ¿Por qué? Básicamente por esta jugada, el gol fantasma que el árbitro no le concedió al Barça.
¡Hostias! ¡Hostias! Para mí no entra de todo, corre.
¿Qué es? Vamos a chequear, César, espera un poquito, Iñi, no dejes sacar.
La conversación que ha publicado hoy la Federación entre el VAR y el árbitro, intentan ver todas las tomas que tienen, pero no encuentran ninguna que aclare si el balón entra o no cuando lo coge Lunin.
Sergio, de contacto cuando pegan los guantes de Lunin y dale
cámaras. César, espera un segundo porque estamos haciendo un 360 para paciencia porque no la tenemos, ¿eh?
Esperamos.
Y así se fue esperando y esperando, pero la toma definitiva, la que aclarara, la que sacara a todo el mundo de dudas, seguía sin aparecer.
Esta tampoco. Tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco.
Total, que como no encuentran una toma clara, una imagen clara de televisión, deciden que ese balón no ha entrado y que no hay gol para el Barça. Pero no acaba ahí. ¿Por qué? Pues porque hoy el presidente del Barça, Joan Laporta, ha dicho que quiere que la Federación le pase todas las imágenes disponibles, también los audios, y que cuidado como encuentren uno.
Requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido.
Cuidado. Pide Laporta la repetición del partido si encuentra una imagen donde se vea que ese balón ha entrado. Pero Laporta va más lejos. En realidad dice que esto ya empieza a ser habitual, lo de que a ellos les perjudiquen y ayuden al Madrid.
Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga.
O sea que según Laporta, el Madrid es líder y va a ganar la Liga porque le ayudan los árbitros y han perjudicado intencionadamente al Barça. Bueno, si aparece una imagen, el problema es que de momento imágenes parece que no hay más. Lo que hay es otras muchas noticias, muchísimas, que vienen lunes a tope. Así que lo primero que hacemos, Rodrigo y yo, es ya ordenártelas. Esto es lo imprescindible para estar al día.
El Madrid sentencia la Liga. La remontada contra el Barça allana el camino hacia su título 36. La única incógnita es saber cuándo cantará el alirón. Los blancos tienen ahora una ventaja de 11 puntos a falta de 18 por disputarse. Será la primera vez que Ancelotti repita título de Liga.
La reflexión que saco es que lo hemos hecho muy bien. Mejor no se podía hacer. Creo que muy poco pensábamos que se podía hacer, pero como de costumbre, no hemos bajado los brazos. Ha sido una semana espectacular, inolvidable, y con esto nos quedamos.
Bueno, por hacer un juego de palabras, se podría decir que el Barcelona va a acabar la temporada en blanco. Si Xavi cumple su palabra, se va a ir. Aunque cuidado, porque empieza a emitir señales de que podría estar reconsiderando su postura. Mientras, felicita al Real Madrid, aunque sin abandonar su cruzada como el presidente contra los arbitrajes.
Sí, al final la Liga de 38, felicitar al Madrid. Al final el Madrid ha hecho una Liga extraordinaria, ha perdido solo un partido, esto es extraordinario. Felicitarles porque prácticamente han sentenciado, casi sentenciado la Liga. Es una pena, pero hoy mi sensación, insisto, es de injusticia máxima.
Y además de quedarse sin Liga, se quedan sin De Jong porque no va a jugar más esta temporada por una lesión en el tobillo.
El Atlético no levanta cabeza, sigue arrastrándose fuera de casa, solo ha sumado 18 puntos a domicilio para que la temporada no sea un absoluto desastre, debe mantener la cuarta plaza y el Athletic está a 3 puntos y visita el sábado el Metropolitano Simeone.
Crítica, opiniones diversas, uno que no lo está haciendo bien, el otro que no lo está haciendo bien, el entrenador, y trabajar más que nunca. Me conocen, no me muevo un pelo nada, estoy con ganas de que podamos hacer una buena semana de trabajo y enfrentar el partido con el Bilbao con la misma ilusión de siempre.
Otro titular podría ser Getafe y Rayo salvados. Con el empate ante la Real, los azulones suman ya 40 puntos. Por cierto, la Liga hizo costar los insultos de la grada realista a Greenwood. Ahora debe decidir el comité de competición. Bueno, y tras ganar a Osasuna, el Rayo le saca ya 9 puntos al Cádiz. Hoy se cierra además la jornada con el Sevilla-Mallorca. Quien gane también se salva seguro.
En segunda ha habido fines de semana mejores, el Lega sigue empeñado en empatar y van 4 empates seguidos y recorta 2 puntos su ventaja con Valladolid y Eibar. Precisamente el Eibar doblegó al Alcorcón, que mantiene un punto de margen sobre los equipos del descenso. Otra vez los de Nafti jugando con uno menos.
Sí, nos ha pasado de todo, pero estamos acostumbrados, o sea que sabemos convivir con uno menos, incluso con 2 menos. Yo creo que incluso deberíamos empezar a trabajar entrenando con 10 o con 9 jugadores sobre el verde.
Vamos con el tema de la Federación Española de Fútbol y de las elecciones, unas elecciones que siguen adelante. La Comisión Electoral ha rechazado el recurso de Galán por la composición de la Asamblea y Rubiales además va a ir al banquillo por el beso no consentido a Jenny Hermoso. La Sala Penal de la Audiencia Nacional confirma el juicio para el expresidente de la Federación y ha rechazado los recursos presentados. Bilda, Luque y Rivera también a juicio por coacciones a la jugadora. ¿Y cuándo vamos a tener nuevo presidente? Muy pronto, en los próximos días. Pedro Rocha tiene sus avales confirmados, pero ojo que el jueves se reúne el comité, el Consejo Superior de Deportes, para estudiar seriamente su inhabilitación.
Madrid al tanto va de filiales, el del Atlético se aleja en Ibiza de la quema y el juvenil de Torres se alza con el título de Liga. El Castilla se da un respiro en Alcoy, la temporada no está siendo fácil para Raúl, que tiene ofertas de equipos de primera de España y de Alemania.
De mi futuro vivo el presente y el presente es el Castilla y el futuro más cercano es San Fernando, sábado.
Empezamos una semana muy importante en baloncesto. El Real Madrid sigue igualado con Unicaja en el coliderato del ACB, pero llega a los cuartos de final de la Euroliga. Empiezan mañana, primer partido contra el Baskonia en el Palacio. El segundo será el jueves. Chus Mateo tiene a toda la plantilla disponible para mañana.
Nos ha tocado el Baskonia y es el rival que digo más difícil nos podía tocar. Creo que es un rival con muchísima anotación, un rival muy difícil. Independientemente que sea nuestra liga o no, esto es la Euroliga y el playoff de la Euroliga es el momento más duro.
Y hoy en todo el mundo se habla de un entrenador español, un hito del baloncesto español, Jordi Fernández, que va a dirigir a los Brooklyn Nets. Así que va a ser el primer entrenador español en la historia en entrenar a un equipo de la NBA.
Tenis, ya está en marcha el Masters 1000 de Madrid. Nadal y Alcaraz apuran sus opciones de participar. El balear se medirá en primera ronda al estadounidense de 16 años, Derwin Blanche. El murciano entraría el viernes en liza en la segunda ronda. Y Paula Badosa se ha retirado de su último entrenamiento, pero quiere jugar.
Jugar siempre en Madrid es muy especial, el entrar en una pista y ver todo el apoyo. Y creo que este año va a ser un poquito más especial porque llevo un año sin competir y volver a una pista, pues a mí cada vez me emociona. Y aquí pues va a ser más. Y obviamente hay nervios, quieres hacerlo bien. La espalda he sufrido mucho y obviamente nunca va a estar al dolor cero. El saber que quizá físicamente no va a ser lo mismo, no ha sido nada fácil. Lo que pasa que, bueno, lo he aceptado. Mi cuerpo es más delicado, sinceramente no me esperaba nunca tener con 26 años.
Hoy han caído Zapata y Pedro Martínez, además de Parriza, sigue adelante Bautista y, por cierto, Nadal representará también al equipo de Europa en la Laver Cup que se va a disputar en septiembre en Berlín.
Bueno, y vamos a completarlo con algo que va a pasar dentro de media hora. Muchos de los mejores deportistas del mundo están llegando ahora mismo a la Plaza de las Cibeles, al edificio de Correos, porque a las 8 empieza la gala de los premios Laureus en el Ayuntamiento de Madrid, con Bellingham o Aitana Bonmatí entre los nominados y con históricos, por ejemplo, como Usain Bolt.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Vaya semana mágica. Esto es ADN de fútbol del Madrid.
En este momento somos campeones. Le hemos ganado al Barcelona, ya aquí hay que ganarle más.
Por supuesto, campeón de liga.
Hay que rematarlo, pero ha estado cojonudo.
Y ahora por la 15.
Así salían anoche los madridistas del Bernabéu. Claro, con razón, Carlos, porque vaya semana que han vivido, ¿eh?
Hola Nacho, buenas tardes. Sí, no, ha sido una semana realmente extraordinaria, muy difícil evidentemente porque al inicio de la misma tenía sobre todo el gran reto de eliminar al City de la Liga de Campeones y convertirse en el principal favorito a lograr el título de campeón de Europa, pero luego para poner la guinda llegaba el Barça con la posibilidad de sentenciar la Liga y lo hizo el Real Madrid. Así que ayer, bueno, yo creo que todos los futbolistas, Carlo Ancelotti encabezándolos a todos ellos, estaban especialmente contentos por cómo había salido el partido y sobre todo, como digo, por rubricar una semana realmente extraordinaria.
Ha sido un partido como tenía que ser, lo hemos dicho bien. Ha sido una semana espectacular, inolvidable, lo hemos hecho muy bien. Creo que mejor no se podía ser, creo que muy poco pensaban que se podía ser, pero... como de costumbre, no hemos bajado los brazos.
Dos victorias agónicas, eso sí, Carlos. Por ejemplo, la de anoche ante dos equipos que jugaron a ratos mejor que el Madrid. En el caso del City, durante mucho tiempo. Ayer el Barça también, la verdad es que dio muy buena imagen. Pero ya ves cómo está el Barça. Laporta diciendo, o me dan todas las imágenes y como encuentre una donde el balón entra, voy a pedir que se repita el partido.
Sí, bueno, desde el Real Madrid, evidentemente, públicamente no van a reaccionar a este tipo de asuntos, pero sí no salen de cierto asombro, entendiendo que es una pataleta del presidente del Barcelona, porque, lógicamente, el Barcelona va a cerrar la temporada en blanco y hay que, digamos, extender una cortina de humo que tape o que distraiga la atención sobre lo que ha sido deportivamente la temporada del FC Barcelona. Sobre todo, bueno, que en el Real Madrid entienden que ellos también tienen partidos en los que han sido claramente perjudicados y más allá de la queja, no creen que vaya a pasar de ahí.
Porque una imagen nueva no va a ser fácil a estas alturas y en cualquier caso ya hay precedentes en los que el VAR se ha equivocado, ha habido problemas incluso técnicos y no se ha repetido ningún partido. Bueno, ¿y ahora qué? Porque con la Liga ya ganada es el momento de otros nombres para Ancelotti, supongo.
Supongo que sí, porque lógicamente a partir de ahora pasa a ser prioritaria la Liga de Campeones y en este caso a pensar en la semifinal contra el Bayern de Múnich. Dentro de cuatro días el Real Madrid viaja a San Sebastián para enfrentarse el viernes a la Real Sociedad y a partir de ahí Ancelotti ya anunció ayer que lo va a manejar de manera diferente. Digo, la gestión del equipo, minutos y evidentemente oportunidades seguramente para los que menos las han tenido hasta ahora.
Obviamente sí, es un paso muy importante que hemos dado a ganar esta liga, tenemos mucha ventaja, obviamente no tenemos que bajar los brazos, tenemos que hacer algunos puntos más, la única manera para preparar bien también la semifinal que llega pronto. Ahora, en los próximos días, yo creo que como he dicho, la mejor manera de preparar el final de la temporada y de seguir a lo mismo, intentando de ganar los partidos que tenemos que jugar, empezando por el viernes, que es un partido difícil.
Desmontando al Real Madrid campeón, semifinalista de la Champions y virtual campeón de Liga. José María del Toro y Juan Macueto, nos hacemos dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que os impacta más del equipo? ¿Qué os llama más la atención en el engranaje de una maquinaria que ha sumado 81 puntos con una sola derrota, con 70 goles a favor y solo 22 en contra?
Pues de la temporada liguera del Real Madrid, de su equipo destacaría varias cosas. La primera, que se ha sobrepuesto a bajas muy sensibles y de muy larga duración, sin quejas, redoblando esfuerzos y dando la cara. La segunda, que el Real Madrid se ha perfilado como un equipo camaleónico, capaz de ganar de modos muy distintos, pero siendo eficaz en todos ellos. No necesita tener el control del partido para matarte, le basta un contraataque o un momento de lucidez de alguna de sus estrellas. La tercera, la enorme fiabilidad defensiva del equipo, algo que siempre caracteriza a los equipos campeones. Solo ha recibido 22 goles y ha dejado su portería a cero en 16 ocasiones. Si recordáis, el año pasado el Barça ganó la Liga con solo 20 goles en contra. Y si tuviera que daros un top 3 de jugadores con más rendimiento, nombraría a Rüdiger, Bellingham y Vinicius. El orden os lo dejo a vosotros.
Pues
Pues mira, lo que más me llama la atención del Madrid es la perfecta combinación entre veteranía y juventud en la plantilla y la ambición por seguir ganando títulos de jugadores como Nacho, Modric o Kroos. Son un ejemplo perfecto para futbolistas como Vinicius, Rodrigo, Camavinga o el fichaje estelar de Bellingham para mantener las señas de identidad del Madrid, que son ganar títulos, valores y no darse nunca por vencido. El Madrid para mí ha construido un equipo campeón de presente y futuro. La gestión desde arriba ha sido impecable porque garantiza muchos años más de éxitos. Es increíble que jugadores que lo han ganado todo, Nacho, Modric y Kroos, por ejemplo, llevan 5 Champions en su palmarés, mantengan el mismo espíritu competitivo que al inicio de su carrera. Ese espíritu y ese gen ganador se ve día a día en el vestuario y los jóvenes talentos del Madrid lo observan en el día a día. Es un máster diario. Ahí está para mí la clave de este equipo único e irrepetible.
Y segunda pregunta, la gestión de Ancelotti, alineaciones, cambios, reparto de minutos, ¿qué claves veis en su manejo de esta temporada tan exitosa?
Pues para mí Ancelotti ha ganado la liga en el césped y la ha ganado en la sala de prensa, en los dos sitios. Dentro, dirigiendo al equipo con sentido común, sin hacer cosas raras y aprovechándose de que este año tenía una plantilla más completa que la temporada pasada. Una plantilla que le permitía rotar o mejorar al equipo en las segundas partes. Y fuera, convirtiéndose en un tipo templado que ha sorteado con sabiduría todo tipo de polémicas. Me gustaría destacar que hasta ahora no había ganado nunca una liga por segunda vez. Había ganado todas las grandes, pero una sola vez cada una. Su conexión con el vestuario está fuera de toda duda y eso en una plantilla con tantas estrellas como la del Madrid tiene mucha relevancia. Pero no caigamos en aquello de que por encima de todo es un buen gestor, porque tácticamente también ha estado acertado, buscando variantes que pudieran dar mayor rendimiento al equipo. Que el club le renovara el pasado mes de diciembre habla de la gran confianza que le tienen.
Pues para mí Ancelotti es un genio de cómo gestionar la plantilla y cómo afrontar los partidos clave de la temporada. Un entrenador que lo ha ganado todo en cada país tiene que tener obligatoriamente algo diferente al resto. Un ejemplo, anoche Vinicius se fue enfadado cuando le quitó en el Clásico y Ancelotti, con la misma naturalidad de siempre, sonrió en la rueda de prensa posterior al Clásico para explicar la reacción del brasileño. Es como un padre que le da una palmadita en la espalda a su hijo y le dice: ya aprenderás, hijo mío, te queda mucho por recorrer en el fútbol, pero sobre todo mucho por recorrer en la vida. A partir de ahora seguro que Ancelotti hará rotaciones en Liga, empezando por el partido ante la Real Sociedad del viernes, porque sabe perfectamente que la Liga está ganada y ahora solo importa la eliminatoria de la Champions, las semifinales ante el Bayern de Múnich.
Es algo que esperemos resolverlo en estos, creo que 3 que nos quedan de visitantes, un poco mejor de lo que pudimos resolver en toda la temporada, y ahora centrarnos en lo que importa, que es el ya, el ahora, el estar y bueno, y el asumir la responsabilidad que tenemos cada uno para hacer un buen partido con el Bilbao y esperar poder llevarlo adelante.
La reflexión de Simeone después de volver a perder fuera del Metropolitano y justo días antes de enfrentarse al equipo que le intenta quitar la cuarta plaza. Pero es que no hay manera. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Dice Simeone, vamos a intentar arreglarlo, pero es que ya el discurso empieza a sonar a días lloviendo, que ya te acostumbras, porque de los tres de los últimos 15 partidos fuera de casa los ha ganado, los demás no. En Liga solamente ha sumado 18 puntos fuera del Metropolitano. Bonilla, es que pasan las semanas y ya esto no hay quien se lo crea, ¿eh?
No, evidentemente, es que ha perdido en Valencia, con Las Palmas, con el Barcelona, con el Atleti, con el Girona, con el Sevilla, con el Cádiz, ayer con el Alavés, y dando siempre los mismos síntomas de un equipo que cuando se aleja del Estadio Metropolitano es un equipo anticompetitivo, con falta de actitud, un equipo sin alma, con muchas carencias, que parece un equipo sin talento y que concede en todas las zonas del campo, concede mucho a sus rivales, concede mucho en defensa y apenas genera en ataque. Ayer, sin ir más lejos, es que creo recordar que tan solo hubo 2 disparos a portería, es decir, 2 ocasiones de gol, sí, en 90 minutos. Me parece, sí, muy poco para un Atlético de Madrid que encajó el 1-0 en el minuto 13 de la primera mitad.
Y que se ha empeñado en complicarse ese puesto, esa cuarta plaza de Liga de Campeones. Pero claro, la pregunta de verdad, Bonilla, es: ¿fuera de casa es un problema de actitud, de contundencia o de calidad?
Yo creo que de todo un poco, porque evidentemente un día puedes tener falta de actitud. Otro día a lo mejor el entrenador no consigue la tecla con formar un buen once. El otro día por lo que sea, pero es que son muchos días los que ha tenido de estos el Atlético de Madrid. Y yo creo que es un problema de muchas cosas en fuera de casa, sobre todo de actitud, que es un equipo muy desdibujado el Atlético de Madrid. No tiene nada que ver el Atlético de Madrid, que es el segundo detrás del Real Madrid como local, a lo que está siendo este Atlético de Madrid fuera de casa. Es un equipo absolutamente desdibujado, con muy poquitas cosas que ofrecer y donde absolutamente todos los jugadores fallan, pero por completo. Ayer es que creo que, por ejemplo, ante el Alavés no se salva ni un solo futbolista que saltó al terreno de juego.
Bueno, la suerte para el Atleti y para los atléticos es que el partido contra el Athletic de Bilbao es en casa. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Bueno, unimos a esta mesa del enfoque ya también a Laura Cabrera para tomarle el pulso al Getafe y al Rayo. Laura, en el Getafe, la tranquilidad de saber que están salvados y el enfado con la gente de la Real Sociedad, que se pasó muchísimo con Greenwood.
Greenwood muérete y Greenwood violador. La historia se repite, son los gritos que se escucharon en el sector de la grada ocupada por los aficionados de la Real Sociedad en el Coliseum. Gritos que no fueron recogidos por el árbitro en el acta, pero sí los constató el informador de la Liga, que remitirá el pertinente informe al comité de competición. El entrenador del Getafe, José Bordalás, pide que se tomen medidas.
Es inaceptable, sea cual sea el jugador, pero bueno, ya no es la primera vez que nos ha ocurrido con Mason y se deben tomar medidas igualmente, ¿no? Como pasó el último partido contra el Sevilla, pues se deben tomar medidas muy serias porque es de ninguna manera inaceptable, ¿no?
En lo deportivo, con el empate ante la Real Sociedad, el Getafe suma 40 puntos. Son 15 sobre el descenso, lo que quiere decir que a falta de 6 jornadas los azulones tienen virtualmente asegurada la permanencia. Próxima estación, los Juegos del Mediterráneo, para medirse al Almería el sábado a las 4 y cuarto de la tarde.
Bueno, y en el caso del Rayo, Laura, por fin una semana tranquila. Ya tocaba, ¿eh?
Victoria balsámica para el Rayo Vallecano ante Osasuna, que le acerca un poco más a la permanencia. Con la derrota del Cádiz, los franjirrojos se quedan con un colchón de 9 puntos sobre la quema. Un partido que tuvo el guión perfecto. Remontada final con el primer gol como franjirrojo de Pep Chavarría y el definitivo marcado por el alma del equipo Isi Palazón, que reconocía lo mucho que ha sufrido esta temporada.
Me he quitado un peso de encima. Ya sabéis que yo soy muy sincero siempre. No me estaban saliendo de cara a gol las cosas de esta temporada, pero no he dejado de insistir, de intentarlo, he creído siempre en mí y bueno, le he pegado con el alma y como te he dicho, por suerte he ido adentro, no he ido a la avenida de la Albufera, así que bueno, emocionado por cómo han venido todos mis compañeros, los que no han jugado, los que han jugado, los que han participado, los que se están quedando fuera durante muchas semanas, que también es muy complicado para ellos y la verdad que es de agradecer, ¿no? El grupo que tenemos, porque salir a todo el mundo de lo bueno que le pase a cada uno.
El Rayo Vallecano jugará el domingo en la Cerámica ante el Villarreal. Desde esta mañana ya a la venta las entradas en las taquillas de Vallecas por el módico precio de 20 euros.
Sin embargo, en segunda división, Dani, nos ha ido bastante peor. No han ganado ninguno de los dos de nuestra comunidad.
Ni Alcorcón ni Leganés consiguieron llevarse la victoria esta jornada. Los alfareros tenían una salida difícil, visitaban a Eibar, que es segundo y que tuvo que sufrir para llevarse los 3 puntos ante un Alcorcón al que una expulsión faltando más de media hora para el final y un penalti en los últimos minutos dejaron sin opciones de puntuar. Se queda por tanto 16º, pero dependiendo del Cartagena, que juega esta noche, y si gana colocaría a los de Nafti 17º. Si el Leganés, que volvió a empatar por cuarta semana consecutiva, termina la jornada líder, pero con tan solo 2 puntos de ventaja sobre Eibar y Valladolid, así que se le agota el margen de error y no pueden volver a fallar si quieren mantener esa primera posición que da ascenso directo a primera en las 6 jornadas que restan de competición.
Sintonía de Madrid al tanto para hablar de nuestro fútbol. Bajamos de categoría, ojo, noticia de última hora en el Club de Fútbol Fuenlabrada. Destituido Carlos Martínez como entrenador, el Fuenla volvió a perder. Se ha metido ya en un lío tremendo. Cuando parecía salvado, ahora está solo un punto por encima de la quinta plaza de la cola, es decir, un punto por encima del descenso. Y en el club ya estaban dándole vueltas a la idea de acabar con la etapa de Carlos Martínez. Vamos a ver ahora quién coge el equipo. Esto por un lado, ¿y qué más, Poblador?
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Los filiales nos ocupan hoy con muy buenas noticias por parte de los dos. El Atlético de Madrid B consigue una victoria importantísima por 0-1 ante el Ibiza, un equipo que está luchando por el ascenso. El Castilla ganó la primera de las finales que le esperaban hasta el final del campeonato. Una victoria importantísima por 3-1 ante el Alcoyano, que hizo que los chicos y Raúl celebraran al final del partido de forma muy emotiva esa victoria.
Y los chicos en ese momento pues han demostrado su rabia, su ilusión y bueno, el cuerpo técnico y yo somos parte de esto y tenemos que estar unidos para lo bueno y para lo malo. Para mí son como mis niños porque muchos, como ya he dicho antes, los he visto crecer y fue mi primera época. Entonces hay mucho sentimiento y bueno, y defender este club como lo han defendido y como prueba de lo que hizo el primer equipo, ¿no? Te voy a decir, ese es el camino.
Una victoria que le permite estar a 6 puntos de la salvación, aunque lógicamente el mensaje sigue siendo el mismo y los jugadores del conjunto blanco van a seguir intentando sumar los puntos necesarios para ser matemáticamente de Primera Federación lo antes posible. Este es el mensaje de Raúl González Blanco.
Un punto más de confianza y de saber que lo podíamos hacer. Y así lo han conseguido, ¿no? Y bueno, también contento porque ha venido mucha gente. El club también ha hecho un esfuerzo para que viniesen más niños, ha visto las gradas con mucho más ambiente y yo creo que eso también, bueno, pues lo notan los jugadores, que son lo más importante.
Y ahora nos ponemos de tiros largos porque nos vamos de fiesta. Y no es cualquier fiesta, es una fiesta que se celebra a partir de ya, dentro de 4 minutos, en el patio de cristales de la Casa de Correos de la Plaza de las Cibeles y que reúne a muchos de los grandes deportistas del mundo y por supuesto están todas las estrellas españolas. Es la gala de los premios Laureus. Ahí está el compañero de Telemadrid, David Robledo. David, ¿quién ha pasado por ahí? ¿Qué está pasando?
Pues estamos ya a escasos minutos de que empiece esta gala que va a convertir a Madrid en el centro del deporte mundial, la entrega de estos 25 premios Laureus y como bien decís, por aquí por la alfombra roja ya han pasado casi todas las estrellas, tanto nominados como leyendas del deporte. Pues acaba de pasar hace unos minutos Novak Djokovic, hemos visto a Garbiñe Muguruza, a Raúl González, a Marc Márquez, a Usain Bolt, a Roberto Carlos, Fabio Capello, Jude Bellingham, que puede llevarse uno de los premios, Ruth Gullit, Michael Johnson, en fin, lo mejor de lo mejor. Hay que decir que son 8 categorías distintas y que el deporte español opta a los premios a través de las mujeres, a través de las chicas. Aitana Bonmatí puede ser mejor deportista femenina del año, así como su compañera Parayuelo, que también puede ser el premio a revelación, y la selección española, como no, campeona del mundo, que puede llevarse al premio al mejor equipo. También de forma así más de lado podemos tener representación española a través del equipo de la Ryder Cup de golf, que estaba John Ram, y de la Fundación Rafa Nadal.
Bueno, pues casi nada, ¿eh? Ojo, el plantel que se están juntando ahora mismo en Cibeles. Gracias, David. Todo esto en el día en el que abríamos con esa noticia. Laporta quiere el vídeo que demuestre que el balón entró y si lo consigue va a pedir repetir el partido. Pero vamos, que esto, como siempre, queda en nada de nada. Ahora vuelve la información al Enfoque y los deportes mañana en el partido de la 1. Gracias.